Moncloa dice que 710, Sol que 598.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Muy buenas tardes. Para ahí ya tenemos 710 casos por cada 100.000 habitantes de coronavirus. Y para Escudero tenemos 598. Cada uno sigue resolviendo de una manera el sudoku de las cifras, pero ojo, buena noticia, los dos rebajan el tono. El ministro de Sanidad dice que se cree las cifras, los números de Madrid y que solo hay divergencias a la hora de interpretarlos.
A nivel de transparencia de información, yo creo que está a la altura. Otra cosa es cómo interpretamos estos datos y cómo los valoramos. Y es verdad que ha habido, no nos engañemos, una cierta discrepancia con algunos responsables políticos, pero en general, con los consejeros de sanidad ha habido un entendimiento muy amplio.
En estos momentos, el vicepresidente de la comunidad informa de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno de los miércoles. Aguado también ahonda en ese perfil de bombero apaga incendios, vuelve a pedir diálogo. Conectamos con Sol porque en este Consejo, además, hay nuevos cambios en la Consejería de Sanidad. Begoña Alarcón, no sé si esta vez son relevos, cambios o divisiones.
Pues dos de los términos que tú utilizas, cambios o relevos, pero en ningún caso el gobierno habla de dimisiones. En el caso de Sanidad se ficha al hasta ahora jefe de urgencias del Clínico San Carlos, Juan González Armengol, que será el nuevo viceconsejero de asistencia sanitaria, sustituye al hasta ahora viceconsejera Ana Dávila. En el caso de educación también hay novedades, se nombra a Nadia Álvarez como viceconsejera de organización educativa en sustitución de Pilar Ponce, que a partir de ahora será la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad.
Luego volvemos a Sol para conocer esos acuerdos. Hoy en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo hemos tenido a Begoña Villacís. Ella también pide criterios homogéneos y diálogo y reconoce que puede que hoy las cifras hayan mejorado, pero que eso puede cambiar en una semana.
Creo que aunque hayamos bajado, Madrid sigue estando en una situación muy preocupante comparativamente a nivel europeo. Somos de las ciudades, sin lugar a dudas, más afectadas.
Lo cierto es que más allá de las disputas entre el Ejecutivo Central y el Regional, seguimos pendientes de saber si esas medidas impuestas por Illa en la capital y 9 localidades madrileñas reciben el aval de los tribunales o no. Nada más que llegue salud verde, los agentes en los controles empezarán a sancionar, aunque alguna propuesta de multa ya ha caído.
De momento a mí no me han multado, ni me han encontrado tampoco con un control que me diga nada.
Para venir a la universidad tengo que traer el carnet de estudiante para que me dejen pasar, no me han parado ninguna vez.
Sí, están multando y están paran coches y eso, pero vamos, tampoco es que haya excesivos, ¿eh?
Y en lo que ya se han pronunciado los magistrados es en el caso Dina. García Castellón cree que hay indicios de sobra para investigar a Pablo Iglesias por varios delitos. Como el vicepresidente está forado y no puede ser imputado por la Audiencia Nacional, el juez le ha pasado el caso con todas sus sospechas al Supremo. Lupe Ortiz, haznos un primer resumen de esa exposición razonada.
Pablo Iglesias tuvo en su poder la tarjeta del móvil de su exasesora Dina Busselham, se la devolvió dañada y se presentó después en la Audiencia Nacional como víctima, según él, de las cloacas policiales del Estado con el comisario Villarejo al frente. Pero el juez García Castellón cree que lo utilizó todo para obtener beneficios políticos de cara a las elecciones. Envía los indicios al Supremo de 3 delitos, revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa. Ahora el alto tribunal decidirá si cita como investigado al vicepresidente segundo del Gobierno.
Todo un vicepresidente del gobierno a un paso de la imputación y el Partido Popular, se lo pueden imaginar, no ha tardado nada en soltar la artillería contra el gobierno. El alcalde, en su papel de portavoz de los populares, pide a Iglesias que se aplique su propio cuento.
Nosotros no somos como ellos, no nos lanzamos en jauría a destruir las presunciones de inocencia como hace Pablo Iglesias con sus adversarios políticos. Por tanto, lo único que le digo a Pablo Iglesias es que se aplique el código ético de Podemos, que dé ejemplo de coherencia alguna vez y, por tanto, que le toca dimitir.
Dice Almeida que el PP no se ha lanzado como una jauría, pero la verdad es que Casado, Gamarra o Enrique López ya han reaccionado, mientras Sánchez no ha dicho nada. El presidente hoy presentaba su plan para el futuro de la economía española y lo que sí ha hecho ha sido un llamamiento a evitar el griterío.
Pese al griterío partidista que en algunas ocasiones trata de indicar lo contrario, todo esto lo estamos haciendo apoyándonos en buena medida en la fuerza de la unión.
Luego les detallamos ese plan de Sánchez para gastar el dinero que llegará de Europa. Ahora lo que toca es contar noticias, es lo que hacemos aquí, titulares con Elia Fernández. Oxígeno para el ocio nocturno.
A partir del 15 de octubre, la Comunidad de Madrid permitirá que bares de copas y discotecas tengan una licencia mixta para dar servicios de restauración de manera temporal.
Buenas noticias también para los libreros de la Cuesta del Moyano.
En 2021 no pagarán el canon municipal por sus casetas. Fue uno de los pactos de los acuerdos de la villa. Durante los meses del estado de alarma ya se acordó la suspensión de ese pago.
La cuidadora de Ciempozuelos en libertad provisional.
Se le imputan delitos de vejaciones y trato degradante a una anciana de la residencia Las Vegas. El juzgado le ha prohibido acercarse al centro y contactar con la víctima o cualquier otro residente.
El gobierno prepara una nueva ley del aborto.
La ministra de Igualdad ha anunciado el inicio de los trabajos para derogar la reforma de 2015 y que la futura norma incluirá el derecho a las formas más novedosas de anticoncepción y la promoción de la educación sexual y reproductiva.
Onda Madrid. Área de servicio público.
La primera parada de este informativo nos lleva a la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las carreteras. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, normalidad y tranquilidad en la red vial de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, aún así, en este miércoles 7 de octubre, les insistimos una vez más, moderen la velocidad y sean muy prudentes al volante.
No tenemos ahora mismo novedades tampoco en la red vial de la capital de Madrid ni en los servicios públicos de transporte, así que hablamos de tiempo.
El tiempo.
Y eso significa hablar de tiempo, hablar de sol una vez más en estos días. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque estamos viendo cómo el sol es hoy todavía más protagonista que ayer, aunque han tenido, sobre todo en la zona de la sierra, nubes bajas a primeras horas, pero la jornada está siendo protagonizada por el sol. Vamos a seguir con esos cielos muy poco nubosos en general. Si vemos algún intervalo, nada, apenas le va a restar protagonismo, y con temperaturas que siguen siendo elevadas para las fechas en las que estamos, porque tendríamos que estar hoy con máximas de 19, 20 grados, y en cambio ya estamos llegando a esos 20, incluso superándolos ligeramente en algunos puntos de la comunidad, y esperamos hoy que las máximas en general lleguen a 24, 25 grados, que incluso los puedan superar ligeramente en puntos sobre todo del sur y hacia el este, en el corredor del Henares. Ambiente caluroso para las fechas, David.
¿Y hasta cuándo va a seguir el sol reclamando ese protagonismo, ese papel principal?
Bueno, pues por lo menos hasta el viernes vamos a seguir con estas temperaturas elevadas, con ambiente muy estable, pero es cierto que el fin de semana baja el termómetro. Mañana una jornada muy parecida a la de hoy en cuanto al termómetro, apenas cambios, otra vez volveremos a ver máximas de 24, de 25, de 26, y eso sí, mañana vamos a tener un poquito más de nubes, pero nubes no activas, no nos van a dejar precipitaciones, se irán colando desde el norte, así que desde primeras horas en la sierra, entre las nubes bajas y luego las nubes que se van a ir colando, pues tendrán ambiente un poquito más gris, pero lo que decía, mañana en general en casi toda la comunidad van a ser nubes altas, de esas que velan el sol, que tamizan la luz solar, pero que no nos van a dejar agua, y volverá a ser una jornada con temperaturas elevadas.
Bueno, 2 y 8, hemos dado ya el parte del tiempo. Escuchan ustedes Noticias 14 horas. Tienen aquí que Viso en el control técnico y a María José Francisco en la producción.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles estás convocado para el gran partido amistoso de la selección española en Lisboa. Desde las 8:30 de la tarde, Portugal-España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Noticias 14 horas. David Junquera.
Abrimos este informativo pendientes de las multas. Las multas por saltarse las restricciones asociadas al cierre de Madrid y las otras 9 ciudades de la región. Esas sanciones dependen de la ratificación de los tribunales y en cualquier momento se espera una decisión. Conectamos con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Han dicho algo ya sus señorías. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, pues estamos esperando que de un momento a otro se pronuncien los magistrados del Alto Tribunal madrileño. Ya dio su aval, recordamos, a las medidas acordadas por el Gobierno regional para las 35 áreas sanitarias. Veremos si sigue el mismo camino una vez dictada esa orden por parte del Ministerio y asumida por el Ejecutivo de Díaz Ayuso. Recordamos que el fiscal es partidario de que se ratifiquen esas medidas. Son necesarias, dice, y proporcionales, adoptadas por criterios de esa Salud Pública. Cuando se pronuncie, tiene que hacerlo la sección octava de lo contencioso del Tribunal Superior. Si da el ok, se dará vía libre a la imposición de multas si se incumplen.
Gracias, Lupe. Cuando haya alguna novedad, volvemos contigo. A la espera de ese aval, esa luz verde para multar, se multiplica la vigilancia policial por toda la comunidad, especialmente en la capital. Un día más, nuestro compañero Jesús Clemente se ha ido de controles y Jesús, a lo largo de esta mañana, no sé si los agentes han seguido manteniendo la libreta en el bolsillo o han mostrado ya el recetario. Cuéntanos qué has visto.
Pues como siempre, la calle tiene razón y tanto los que suponen o aseguran que sí se multa.
Sí, están multando y están paran coches y eso. Y bueno, la verdad es que se complica un poquito la cosa con eso.
Que si no llevas ninguna justificación, pondrán multas por haber entrado en Madrid.
Como los que dudan.
Creo que sí que están poniendo multas. Vamos, tampoco estamos muy bien informados porque como cuando dicen una cosa, luego dicen otra, pues no sé.
E incluso los que entienden que no debería sancionarse en base a una norma, como hemos visto, que genera dudas.
De momento creo que no están sancionando, solo están advirtiendo, que creo que sería lo justo hasta que se solucione todo esto.
Aciertan todos. La Policía Municipal nos recuerda que ellos pueden proponer, y de hecho están proponiendo, sanciones que luego serán o no ratificadas. En cualquier caso, prima el entendimiento y la flexibilidad, aunque hay casos...
Pero no me han parado, y menos mal, porque aunque vengo a la universidad, como todavía no puedo estar matriculada... No tengo ningún certificado, aunque sí que estoy viniendo a la universidad.
Y casos.
¿Vive usted aquí en Madrid?
Vivo en Madrid, sí.
¿Se va a desplazar fuera de Madrid?
A ver a mi madre, que está vale. Mala, ¿vale? Ay, el carnet de conducir me lo he dejado sí. En casa. Joder, que cambie de...
Pues hay que llevar siempre el carnet de conducir.
Perdón, pues puede volver a casa.
El despiste tampoco conllevó multa. A la espera de la viabilidad judicial, por si acaso, sean precavidos y salgan solo para las causas recogidas y con la debida justificación.
Las restricciones siguen vigentes y todo apunta que dentro de nada conllevarán sustos para los bolsillos de los madrileños, pero el gobierno regional está pidiendo ya que se levanten en varios municipios a tenor de la mejoría que están experimentando las cifras de la pandemia. Cifras que han provocado un enfrentamiento entre Moncloa, que dejó caer que no se las creía, y Sol, que aseguró que dudar de la contabilidad COVID era dudar de los profesionales sanitarios. Parece que esa tormenta se calma, Begoña Alarcón, pero hoy además hemos conocido nuevos cambios en el organigrama de sanidad.
Sí, cambios que afectan a sanidad, donde se ficha hasta ahora jefe de urgencias del Clínico San Carlos, Juan González Armengol. Lo habréis escuchado muchas veces hablar sobre la pandemia. Él va a ser el nuevo viceconsejero de asistencia sanitaria y responsable también del Servicio Madrileño de Salud. González Armengol va a sustituir a la hasta ahora viceconsejera Ana Dávila. Y hay también cambios en educación. Se nombra a Nadia Álvarez, viceconsejera de Organización Educativa. Va a sustituir a Pilar Ponce, que se convertirá en la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad. El vicepresidente Aguado se refería así a estos cambios.
A todos los cargos que hoy cesan, les quiero agradecer profundamente el trabajo que han hecho durante este año, cada uno en sus distintas responsabilidades. Y, por supuesto, a los nuevos nombramientos y en las nuevas funciones de algunos de ellos, que simplemente lo que hacen es cambiar de función. Les deseo mucha suerte y mucho acierto en esta nueva etapa.
Por cierto, Aguado también se ha referido al dimitido exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Palabras de cariño y de mucho agradecimiento hacia él porque ha dicho le tocó gestionar uno de los momentos más dramáticos de la pandemia. Sobre las diferencias en las cifras de contagios que aún se vislumbran entre el Ministerio de Sanidad y la comunidad, Aguado insiste en que para eso se creó ayer el Comité Técnico, para homogeneizarlas y a partir de ahí decidir si se pueden levantar las restricciones en determinadas zonas.
No se sabe. Lo que sí que le puedo decir es que estamos trabajando para que se levanten lo antes posible y que en cualquier caso la decisión técnica sobre el momento apropiado para levantar esas restricciones tiene que venir de la Consejería de Sanidad. Y serán ellos los que nos trasladen en qué momento hay determinadas zonas de la Comunidad de Madrid que pueden verse afectadas por nuevas restricciones o otras, en cambio, pueden levantarse esas restricciones. Pero
palabras de Aguado en esa reunión habitual del Consejo de Gobierno de cada miércoles, que entre otras cosas hoy ha aprobado el decreto para avanzar en la construcción de las primeras 9.000 viviendas del Plan Vive destinado a jóvenes.
Gracias, Bego. Ya vemos que Aguado sigue en modo apagafuegos, en modo hombre de paz. Otro que ha intentado minimizar esa polémica es el ministro de Sanidad. Salvador Illa acaba de decir que los datos que le llegan desde Madrid y otras comunidades son correctos y que lo que cambia Neus Cerdá es la forma de valorarlos.
Y ya ha querido calmar las aguas asegurando que los datos son ciertos, pero que hay que valorar los indicadores en su conjunto y no de forma mecánica.
A nivel de transparencia de información, yo creo que está a la altura. Otra cosa es cómo interpretamos estos datos y cómo los valoramos. Y es verdad que ha habido, no nos engañemos, una cierta discrepancia con algunos responsables políticos, pero en general, con los consejeros de sanidad ha habido un entendimiento muy amplio.
Sigue defendiendo que la incidencia en Madrid es la que es, 710 casos por 100.000 habitantes y no los 598 que defiende el Ejecutivo madrileño.
El informe que hicimos público ayer con datos fechados el día anterior, el lunes a las 12 de la noche, es de 710 casos por 100.000 habitantes en Madrid. Son datos proporcionados por la comunidad autónoma. Las otras cifras que han dado pues probablemente tienen fechas de corte o parámetros distintos, pero el dato oficial es esto.
Advierte el ministro que no hay que bajar la guardia, vienen meses complicados y que hay que actuar con contundencia. Por eso espera que las discrepancias con Madrid se resuelvan pronto. El objetivo para el Gobierno central es coordinarse, trabajar juntos para doblegar la curva y conseguir una incidencia por debajo de los 50 casos.
Sobre esta controversia de los datos ha hablado la vicealcaldesa de Madrid y lo ha hecho aquí, en el Buenos Días de mi compañero Juan Pablo Colmenarejo. Begoña Villacís reconoce que la petición de reabrir Madrid puede valer ahora a la luz de las cifras, pero dejar de valer de nuevo dentro de una semana. Por ello, reclama unos criterios claros y que no nos confiemos, Fátima Sotorrío.
No se puede bajar la guardia con el coronavirus, aunque las cifras mejoren, según la vicealcaldesa.
Creo que aunque hayamos bajado, Madrid sigue estando en una situación muy preocupante comparativamente a nivel europeo. Somos de las ciudades, sin lugar a dudas, más afectadas.
De ahí la necesidad de que entre administraciones haya entendimiento. Dice Villacís que es necesario entre gobierno central y regional, siempre basado en datos científicos y técnicos.
Para evitar estas peticiones cruzadas constantes, tenemos que llegar a un acuerdo marco, que además sea el que sirva durante los meses siguientes, no la semana siguiente, sino los meses siguientes. Para mí es la única manera de superarlo.
También señalan la necesidad de que gran parte de los fondos europeos de recuperación se reviertan en la hostelería y comercio madrileño, una de las grandes castigadas en esta pandemia.
Y otro que también ha dejado bien claro qué piensa de las restricciones es uno que dijo ayer o antes de ayer que iba a morderse la lengua. Almeida ha asegurado hoy que Madrid necesita un mapa para confinarse por barrios y no un cierre indiscriminado completo, Mar García.
Sí, y lo pide así a la autoridad sanitaria poniendo sobre la mesa datos. Hay 3 distritos en esta ciudad donde no se llega a los 100.000 habitantes, hay 9 distritos de 21 donde los contagios no superan ya la barrera de los 500. Por eso el alcalde pide relajar las limitaciones por distritos.
Yo por eso no digo que se desconfine porque un distrito haya bajado de 500, ya son 9, porque cualquiera. Lo que digo es que se ponga encima de la mesa y si las autoridades sanitarias dan el visto bueno, me alegraré porque significa que se relajan las restricciones y eso castiga menos la actividad económica. Si las autoridades sanitarias dicen que no, pues poco más voy a decir al respecto.
Avisa el alcalde que en cuanto tengan autorización judicial van a llegar las multas. Hay un dispositivo de control preparado en Policía Municipal, pero vuelve a reclamar al delegado del Gobierno.
Nosotros vamos a poner todos los medios necesarios. El operativo está diseñado por la Policía Municipal ya para hacer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer, pero pedimos el auxilio y la colaboración de la delegación del Gobierno.
Y sobre el posible éxodo de madrileños por el 12 de octubre, que es día festivo.
Estoy seguro de que los madrileños no se van a ir masivamente de Madrid, no van a huir de forma despavorida en el puente del 12 de octubre. En Madrid, los madrileños, para el puente del 12 de octubre, estoy seguro de que asumirán la situación con la misma entereza y la misma responsabilidad que lo hemos hecho a lo largo de estos meses y, por tanto, no va a haber huidas despavoridas.
Por si nos sirve algo de consuelo, confirma el alcalde que Madrid tendrá Navidad, aunque sea una Navidad diferente, porque el virus en diciembre todavía estará con nosotros.
Las cifras que nos deja ese virus precisamente están monopolizando el debate, pero más allá de la estadística, los que ven la realidad de los números día a día en vivo y en directo son los profesionales de nuestros hospitales y centros de salud. Eva Prat, lo que nos cuentan es que en los últimos días la sensación es algo más positiva, pero siguen pidiendo cautela.
La prudencia sí es la consigna, porque recuerdan, todo puede cambiar en cuestión de días y por eso hospitales como el Ramón y Cajal no ha cerrado ninguna de sus plantas COVID ni tiene previsto hacerlo a corto plazo. El Hospital de la Princesa sí ha cerrado un sector dentro de las cuatro plantas destinadas a estos pacientes, pero con la vista puesta en su reapertura inmediata en caso de que empeoren los datos. Eso sí, todos insisten en que hay que vigilar las UCIs.
Una presión que, sin embargo, sí que se sigue viviendo en las UCIs de todos los centros madrileños.
Y las unidades que se habilitaron como UCIs continúan completas. Recalcamos la importancia de no relajarnos.
El número total de pacientes ingresados en planta por COVID se sitúa en 2.900 casos y los ingresados en UCI han pasado de 501 el lunes a 481 el martes. Por cierto, que el dato del Ministerio también aquí es distinto, porque contabiliza 3.483 pacientes ingresados, casi 100 más de los que dice el Gobierno regional.
Si nos basamos en los datos que pasa la Consejería de Sanidad, en Madrid capital muchas áreas sanitarias han mejorado su evolución. Fuencarral el Pardo, Chamartín, Hortaleza, Barajas, Ciudad Lineal, Salamanca, Retiro, Arganzuela, Chamberí o Moncloa-Aravaca ya tienen menos de 500 casos positivos por 100.000 habitantes. Es el límite de cierre que pone el Gobierno de España. Vista la evolución de la capital, vamos a sintonizar a nuestro equipo de corresponsales, porque, por ejemplo, Móstoles, Alcalá, Torrejón y Alcorcón ya estarían también por debajo del radar marcado por Salvadorilla. Vamos a ver cómo va la cosa por la región. ¿Qué piensan las administraciones locales de la evolución de sus municipios? Ronda por todos los rincones en Onda Madrid.
En la zona más al sur de la región, la epidemia de coronavirus parece atenuarse en todos los municipios, a excepción de Villaconejos, donde se registra una incidencia acumulada de casi 1.270 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En Aranjuez se ha doblegado ya la curva de los contagios y la incidencia acumulada se reduce a los 526 casos por cada 100.000 habitantes, casi 200 menos que hace una semana. Muy buen comportamiento presentan municipios como Colmenar de Oreja y Ciempozuelos, o como Titulcia y Chinchón, donde no se han registrado casos activos en los últimos 14 días. Javier Martínez, alcalde Chinchonete.
Seguimos con todas las precauciones, seguimos con nuestros tractores por las calles haciendo nuestra desinfección.
En San Martín de la Vega la incidencia se sitúa también por debajo del umbral de los 500 casos por cada 100.000 habitantes.
En la Sierra del Guadarrama, su capital, Collado Villalba, experimenta un notable descenso en las tres zonas básicas de salud en rojo. Misma situación en Galapagar, donde se pasa de 773 a 444 contagios. Las tasas más altas se siguen situando en El Boalo, Los Molinos y Collado Mediano. E incrementos considerables en Becerril de la Sierra y Guadarrama. Testimonio de un médico de atención primaria.
La verdad es que la presión asistencial de ninguna manera ha disminuido en los centros de salud. De media debe estar las llamadas entre 450 y 500 llamadas diarias entre los dos turnos y el servicio de urgencias.
Las mejoras más importantes en incidencia se producen en San Lorenzo del Escorial, El Escorial, Alpedrete y Moralzarzal.
Mejoran los datos en Alcalá de Henares, aquí en la zona este, 397 casos por 100.000 habitantes. Recordamos que es ciudad confinada por el Ministerio de Sanidad. En su hospital, el Príncipe de Asturias, Luz Santiago, delegada del Sindicato de Técnicos de Cuidados de Enfermería, nos cuenta cómo están.
La verdad es que de momento está estable, está bastante controlado. La UCI se sigue manteniendo los niveles que teníamos. Y sí que tenemos algún paciente que, bueno, pues es derivado de otros hospitales de Madrid que efectivamente están más saturados.
¿Y en el Henares de Coslada?
También, de momento la normalidad es absoluta.
Los peores índices los encontramos en Brea de Tajo, Orusco, Ambite y Fuentidueña, todos limítrofes con Castilla-La Mancha.
En la zona norte de Madrid, el foco sigue sobre Alcobendas. Es una de las 10 ciudades que actualmente está confinada y además los 14 días previos tuvo restricciones en dos zonas sanitarias. Bien, pues tras tantas limitaciones parece que Alcobendas comienza a ver la luz, especialmente en sus dos áreas más afectadas, La Chopera y Miraflores, que han pasado de casi 1.100 a un máximo de 790 contagios por cada 100.000 habitantes. Rafael Sánchez Acera es su alcalde.
Estamos esperanzados con las cifras, pero queremos ser cautos porque un día después ha habido un pequeño repunte en la Comunidad de Madrid. Queremos ver cuáles son los datos.
En el extremo contrario, entre los que cumplen, está Tres Cantos, el único municipio que no llega a los 500 y se queda en 408 contagios. Jesús Moreno, su alcalde, explica que en parte se debe a que hay grandes zonas verdes.
Tenemos un urbanismo, muchas zonas verdes, que permite el ocio de una forma muy separada.
Con todo, la zona norte pide cautela. En general, en el sur de Madrid mejoran los datos de incidencia del coronavirus. El Hospital Severo Ochoa de Leganés celebra la evolución de los pacientes COVID. Domingo del Cacho es su gerente.
Ahora mismo tenemos ingresados 71 pacientes en hospitalización y tan solo 11 en UCI, lo cual significa una mejora muy importante desde mediados de septiembre.
Además, descienden también los contagios en algunas áreas básicas de salud del sur de Madrid que fueron restringidas hace ya 3 semanas, como es el caso de Fuenlabrada, aunque desde el ayuntamiento piden prudencia.
Las administraciones debemos ser prudentes. Tenemos que seguir trabajando y esperar a conocer cómo evolucionan los datos en un periodo de tiempo más amplio, que nos aporte mayores garantías.
En cualquier caso, aunque bajen en todas las áreas, siguen presentando cifras superiores a los 500 casos por cada 100.000 habitantes.
En el suroeste, las dos localidades confinadas, Alcorcón y Móstoles, llaman a la prudencia ante la evolución de los datos. Fuentes del Ayuntamiento de Alcorcón han señalado a Onda Madrid que lo más importante es la tendencia, no los datos de una semana. Según el consistorio, sería un flaco favor a sus vecinos y una irresponsabilidad abandonar esa cautela con decisiones que no se ajusten a lo que determinen los técnicos. Natalia de Andrés es la alcaldesa.
Yo creo que lo importante es que sean datos única y exclusivamente técnicos.
La tasa de incidencia habría bajado en Alcorcón hasta los 536 contagios por cada 100.000 habitantes, una cifra que se reduce aún más en Móstoles y se sitúa en los 464. Fuentes del consistorio mostoleño insisten en la prudencia y confían la decisión de continuar confinados al Ministerio de Sanidad.
La presión asistencial da algo de cancha, como hemos visto en este bloque coronavírico, pero hay colectivos profesionales de la sanidad que siguen viendo muy lejos las mejoras que creen que necesita el sector. Hoy arranca la huelga de enfermería porque los sindicatos denuncian la escasez de plantillas y además que su protesta se está boicoteando con unos servicios mínimos abusivos, Paloma Nolasco.
Mínimos del 100% en muchas unidades como urgencias, diálisis, reanimación o trasplante de órganos. Es la táctica, dicen los profesionales, que emplea el gobierno regional para entorpecer una protesta que plantea una larga lista de demandas. Jesús García, portavoz del sindicato SATSE.
Para acabar con la precariedad, con la inestabilidad en el empleo, para acabar con las plantillas deficitarias, para mejorar las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral de nuestras enfermeras, para acabar también con la penosidad a la que estamos sometidos en nuestros puestos de trabajo.
Fisioterapeutas y enfermeras especializadas como las matronas también en huelga indefinida. Un grupo de estas últimas se ha concentrado a mediodía a las puertas de la Consejería de Sanidad. Piden 9 por cada 1.000 habitantes, como en Europa, contrataciones transparentes y apertura de las bolsas de trabajo creadas hace 8 años. Laura de los Santos es matrona de Centro de Salud.
Desde 2012 no se puede optar a una bolsa, no se puede optar a, pues eso, a un listado en el que tú, pues por tiempo trabajado, por puntos que hagas de cursos, etcétera, optar a contratos, ¿vale? Pues no podemos. Y todo al final se traduce en contratos a dedo.
Mañana movida en el colectivo, que además se ha posicionado en contra de que los empresarios farmacéuticos privados puedan administrar la vacuna de la gripe en sus oficinas de farmacia.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 28, antes de seguir con el relato de este informativo, les tenemos que contar que ha terminado esa deliberación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para saber si se ratifican o no las sanciones, las multas, si se pueden empezar a imponer ya. Nos dicen que esa deliberación ha terminado, pero que finalmente no vamos a conocer el resultado hasta mañana. Así que seguimos pendientes de si se puede multar o no, al menos unas horas más. Vamos a seguir con otros temas. Hoy reabre al tráfico el cruce entre las calles Hospitales Príncipe de Vergara y Francisco Silvela tras 3 meses de obras de chaperón. La sustitución del viaducto de Joaquín Costa ha causado muchos quebraderos de cabeza al ayuntamiento, pero el tema es saber qué dicen aquellos que llevan 3 meses sufriendo esos trabajos y todavía tendrán que esperar para ver el resultado final. Vecinos y conductores han hecho un alto hoy en sus caminos para hablar con nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. La reapertura del cruce ha supuesto un alivio para los conductores.
Como es un eje fundamental de la ciudad, pues es muy, muy importante que lo vayan a abrir ya.
Pues sí, yo creo que sí, que va a agilizar la circulación. Es verdad que lo que comentábamos, que realmente la obra en la situación que estábamos de tráfico tampoco ha sido una obra que se haya notado en exceso, pero vamos, sin duda, sí, claro, que se va a agilizar el tráfico.
Los peatones también se mostraban satisfechos ahora que no tienen que sortear vallas y que se han recuperado los antiguos pasos de cebra.
Yo como peatón estoy sufriendo las obras, sobre todo en el tema de poder cruzar de una acera a otra, ya que nos han obligado durante un tiempo por lo menos a tener que irnos bastante más lejos mientras vas caminando para poder cruzar.
Los vecinos aseguran que sin el puente la zona va a ganar mucho.
Lo importante es saber cómo va a quedar, pensando en los vecinos, más habitable, o simplemente pues que va a ser como una vía como la castellana, ¿no? Casi una autopista dentro de la ciudad.
De momento han recuperado vistas desde sus viviendas.
2:30, los vecinos lo han pedido y el ayuntamiento en este caso ha cumplido. Desde hoy opera un nuevo minibús eléctrico cero emisiones que tendrá paradas fijas cerca de los centros de mayores municipales de San Francisco, en el barrio de La Latina, y de Antón Martín, en Embajadores. Marta Zúñiga, tú te has subido a ese bus. Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia?
Satisfactoria. Lo mismo dicen los usuarios, que ven desde hoy facilitado su desplazamiento tras la peatonalización de Sol. Esta nueva línea, como dices, tiene paradas fijas en centros de mayores y también de salud, como el de Las Cortes.
Tengo el centro de salud de Las Cortes. Deja en la puerta. Y el otro, el pequeño, pero el pequeño llega a la puerta de Toledo, el M1.
Moisés, uno de los primeros pasajeros en inaugurar este servicio especial entre Puerta del Sol Sevilla y Puerta de Toledo.
Donde yo le cojo y me bajo, que vivo ahí en la calle Jerte, detrás de San Francisco el Grande, estupendo, porque es que no teníamos nada.
Próxima parada, Benavente. Coincidente con línea 002 M1.
Eléctricos, cero emisiones, son minibuses.
Además son chiquititos. Y ahora con el COVID son muy poquita gente, mejor.
Funciona de lunes a domingo los días laborales de 7:30 de la mañana a 9:30 de la noche. Sábados y festivos de 8 de la mañana a 9 de la noche.
Y nada, digo, ay, bueno, esta voy a ver. Y justo ahí dicen el letrero Puerta del Sol, qué bueno. Dije, bueno, pues tomaré.
Próxima parada, Puerta de Toledo. Coincidente con línea 60. Fin de trayecto.
Los que no quieren llegar al fin de trayecto de sus negocios son los hosteleros madrileños, que piden al ayuntamiento que les permita instalar calefactores en las terrazas para poder asegurar que sus establecimientos en los próximos meses pues siguen teniendo afluencia de clientes, aunque estas denominadas setas funcionan con butano y no son del gusto de los ecologistas porque consideran que contaminan demasiado. Ángel García.
El bar-restaurante de Azahara Cortecero es uno de los 1.700 establecimientos a los que el ayuntamiento permitió instalar terrazas ahora con las restricciones de aforo y el miedo al COVID. Dice que su negocio no sobrevivirá si no instala calefactores contra el frío en el exterior.
Si no ponemos estufas, la gente no se sienta y porque dentro no quieren estar por miedo a que está muy cerca y aparte que solo tenemos 22 personas dentro. Con el 50% de aforo dentro, 50% no sobrevivimos.
Su petición la apoya la Asociación de Hosteleros de Madrid y la mayoría de los clientes.
Que si no, a ver quién se pone sin una estufa de esas.
Pero es el ayuntamiento el que debe de dar el visto bueno, aunque muchos hosteleros, como Esteban Higuera, propietario de una cervecería en el Madrid de los Austrias, dice que solo ha encontrado pegas.
Aquí, por ejemplo, no permiten poner los calefactores, no permiten incluso cerrar un poco la terraza para el tema de invierno para que poder funcionar mejor.
Y mientras, la situación ya es límite para muchos pequeños empresarios del sector.
Pero yo no puedo seguir aguantando pagar y no ver nada. O sea, me voy.
La principal pega a estos calefactores de butano la ponen los ecologistas. Aseguran que una estufa encendida 8 horas contamina lo mismo que un coche circulando 120 kilómetros.
Varapalo judicial para Pablo Iglesias. El juez García Castellón cree que hay indicios para investigarle por su actuación en el caso Dina. Como la Audiencia Nacional no puede imputar al vicepresidente del Gobierno, le ha pasado los trastos al Tribunal Supremo. Será el alto tribunal el que tome la decisión, Lupe Ortiz.
Pablo Iglesias fingió ser víctima de las cloacas policiales del Estado. Lo hizo de forma consciente para obtener rédito político en las elecciones generales. Así utilizó, lo hizo junto a su equipo jurídico, el robo del móvil de su exasesora Dina Busselham, cuyo contenido salió a la luz pública. El juez García Castellón ha hallado indicios en la investigación de que la tarjeta de ese móvil la tuvo él, se la entregó después dañada a su dueña y se presentó como perjudicado en la causa con una finalidad, insiste el juez, estrictamente de oportunidad política. Le atribuye García Castellón delitos de revelación con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa, pero la Audiencia Nacional no le puede imputar, debe hacerlo el Supremo porque es aforado y por eso ha enviado un escrito, una exposición razonada de 63 páginas con todos los indicios. Ahora el alto tribunal dará traslado antes de decidir si lo admite a trámite a la Fiscalía y después veremos si cita al vicepresidente segundo del Gobierno como investigado.
Esta exposición razonada llegaba al tiempo que Iglesias asistía a la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía. Sánchez ha delimitado las líneas maestras de su guía para gastar los millones que lleguen de Bruselas y relanzar la economía española. En la presentación, Flor Carazo ha vuelto a dejar numerosos mensajes políticos.
Nuevo llamamiento de Pedro Sánchez a la unidad para salir de la crisis que ha provocado la pandemia. Ha pedido a las fuerzas políticas que opten por la colaboración y no por el camino de la antipolítica que, ha asegurado, solo sirve para buscar culpables imaginarios y enfrentar a la sociedad.
Pese al griterío partidista que en algunas ocasiones trata de indicar lo contrario, todo esto lo estamos haciendo apoyándonos en buena medida en la fuerza de la unión. Nunca, nunca, al menos desde los tiempos de la transición, nuestro país ha necesitado tanto la unidad, la cooperación, la lealtad institucional del conjunto de todas las fuerzas políticas parlamentarias.
Declaraciones de Sánchez durante la presentación en Moncloa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. El presidente ha intervenido frente a dos grandes pantallas en las que aparecían conectados virtualmente los miembros del Gobierno, representantes de la patronal y de los sindicatos y los embajadores de los 27 países de la Unión Europea. Mientras el jefe del Ejecutivo hablaba desde el atril, en una de las pantallas se iban mostrando las palabras clave de su discurso, como resistir o avanzar. El acto ha empezado y ha terminado con el himno de la alegría interpretado al piano por el británico James Rhodes.
Así ha presentado Pedro Sánchez el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, con el que el Gobierno quiere crear cientos de miles de puestos de trabajo.
Onda Madrid explica.
Y vamos a desgranar en qué consiste ese plan, cómo se van a repartir los 140.000 millones de euros que está previsto que España reciba hasta 2026 del Fondo de Recuperación Europeo, Elena Rivas.
El plan se estructura en 4 pilares y 10 políticas tractoras. Los 4 pilares, transición ecológica, digital, igualdad de género y cohesión territorial. El 30% del presupuesto irá destinado a construir la España digital para que el 75% de la población tenga acceso al 5G, formar en teletrabajo y competencias digitales a empleados públicos y pymes. Pero la mayor parte del pastel, el 37%, se la lleva la España verde.
Que desplegará más de 250.000 vehículos eléctricos nuevos en 2023. Habilitaremos más de 100.000 puntos de recarga para facilitar la implantación del vehículo eléctrico. Rehabilitaremos más de 500.000 de viviendas durante los próximos 3 años para hacerlas más eficientes energéticamente.
El presidente espera crear en total 800.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años. Nuevas empresas, que las que hay se hagan más grandes y reducir en 2/3 la brecha de la desigualdad, rompiendo sobre todo con la desigualdad de género. Y lo va a hacer, ha dicho, ayudando a las madres.
El plan contempla, por ejemplo, la creación de más de 65.000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años, 1.460 unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar para atención del alumnado educativamente vulnerable, lo que va a ayudar, sin duda, a miles y miles de familias, pero sobre todo y de manera preferente a las mujeres, que son las madres de familia.
Otra brecha que quiere romper el presidente es la educativa y para eso se van a crear 200.000 plazas de formación profesional.
Muchos anuncios. ¿Cómo van a asegurar que se cumplan, que los fondos se ejecuten?
Hay mecanismos de rendición de cuentas, comisiones interministeriales y que con las comunidades autónomas también. Además, Sánchez ha anunciado una reforma histórica, ha dicho, para eliminar trabas administrativas.
Vamos a modificar aquellos aspectos, por ejemplo, de la Ley de Contratos del Sector Público, de la Ley General de Subvenciones, de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Y por qué lo queremos hacer? Porque a menudo se detecta que suponen un obstáculo para la gestión y absorción de los recursos disponibles.
El objetivo final es la modernización de España con un crecimiento, ha dicho, inclusivo.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y volvemos a la crónica regional. Recordarán ese caso de maltrato en una residencia de ancianos de Ciempozuelos que les contamos el pasado viernes. Pues bien, hoy tenemos novedades. La cuidadora, tras pasar una noche en prisión este sábado y pasar ante el juez, ha quedado en libertad, eso sí, con medidas cautelares. Chechu Balbuena.
La auxiliar de la residencia Las Vegas de Ciempozuelos, que grabó con su móvil las humillaciones a que sometió a una anciana del centro, ha quedado en libertad provisional con cargos, acusada de un delito de vejaciones y trato degradante. En el vídeo, la auxiliar se mofa de la anciana, que está tirada en el suelo, y a la que la cuidadora niega su ayuda para ponerse en pie.
María, ¿qué haces ahí tirada en el suelo? ¡Iu! Hemos llegado a la casa del terror. Deja eso.
La trabajadora fue detenida el pasado 3 de octubre, ha confirmado hoy la Guardia Civil, un día después de que Onda Madrid adelantara la noticia y de que los familiares presentaran una denuncia en el cuartel de Ciempozuelos. El juzgado de primera instancia, instrucción número 5 de Valdemoro, ha impuesto 3 medidas cautelares a la ya ex trabajadora de la residencia. Mientras dure el procedimiento, tendrá prohibido aproximarse a la residencia, comunicarse con los usuarios y contactar con la víctima de unos hechos que han conmocionado a todo Ciempozuelos.
Y el Leganés está estudiando cómo cuidar y controlar a la población de felinos que hay en las inmediaciones de un centro psiquiátrico. Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Así es. De hecho, la intención con todo esto es regular la gestión ética de las colonias felinas, incidiendo en su control sanitario y ayudando al centro a evitar que pueda haber problemas de salubridad y seguridad, quedándose solo con lo bueno, los beneficios que aportan los animales a las personas. Concejal Fran Muñoz.
Insisto, si no se regulan las cosas genera problemas. Me consta que el local que ha hecho todo lo posible para evitar ciertos problemas que a veces pueden hacer la vida un poco más desagradable.
A partir de ahora dan un paso más para velar por el bienestar de los animales y evitar molestias al instituto y a los vecinos.
Además, vamos a realizar un registro con los gatos que hay en las colonias. También, con el nuevo presupuesto, iniciaremos la realización del método CES. Significa captura, esterilización y suelta. Hemos hecho una comisión para hacer seguimiento y lo haremos de manera periódica.
Solo los voluntarios identificados como tal a los que están formando podrán alimentar y tratar a los animales. Actualmente, Leganés cuenta con una colonia de unos 8.000 gatos repartidos por la ciudad.
El Servicio de Asistencia Municipal, Emergencias y Rescate del Ayuntamiento de Las Rozas, de Madrid, SAMER, cuenta con un equipo para detectar el COVID-19 en tan solo 12 minutos. La encargada de fabricar estas máquinas ha sido una empresa local, María Martínez de Mora. ¿Cuándo se van a empezar a realizar esas pruebas y a quién?
Buenas tardes, David. Los test empezarán a utilizarse en los próximos días. Los técnicos del SAMER están recibiendo formación esta semana y en cuanto conozcan todos los detalles de cómo funcionan estas nuevas máquinas, comenzarán las pruebas en Las Rozas. Solo para pacientes con determinados síntomas, no para contactos ni tampoco de forma masiva. José de la UCE es el alcalde.
Eso es para lo que está pensado. Primero, para el SAMER, para que un paciente, un vecino con síntomas llame y pueda ser atendido. Y luego, lógicamente, pues vamos a ver que otros casos, nunca masivos y siempre muy selectivos y singulares, podamos tener la información cuanto antes.
En 12 minutos, ese es el tiempo que tarda esta máquina fabricada por una empresa roceña en comprobar si la persona es positivo o no.
Te da el resultado positivo o negativo en 12 minutos. La fiabilidad es superior al 97%.
Una garantía para el profesional del SAMER que sabrá cómo actuar en función de lo que establezca el protocolo. El Ayuntamiento de Las Rozas ha adquirido 3 de estos nuevos equipos para la detección del COVID-19 mediante test de antígenos.
Y hace un año, se acordarán, en Arganda del Rey hubo bastantes problemas por las lluvias, hubo grandes inundaciones en los meses de agosto y septiembre, y un año después el Ayuntamiento acaba de publicar la resolución de las ayudas para los afectados, entre críticas de los vecinos y de la oposición. Esther Bernabé.
Críticas por la tardanza en concederlas y porque había mucho más dinero anunciado, como explica Jesús Sobrino, de una comunidad de propietarios afectada, y es que se obtuvo dinero de distintas acciones.
Eventos taurinos que dona la gente y tienes 550.000 euros, creo que de eso han destinado 50 y pocos mil euros para las ayudas a la gente.
Acusan al ayuntamiento de haber sido injustos en las adjudicaciones.
¿Qué pasa? ¿No pasamos? ¿No cumplimos los requisitos? Pues que baje un perito de ellos y lo valore y lo decida. No, han tenido un año entero para poder hacerlo.
Pablo Rodríguez Sardinero, del PP, hacía esta valoración.
El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha denegado el 87,1% de las solicitudes y solo ha otorgado
a 16 vecinos o 16 afectados esas ayudas.
Las ayudas otorgadas oscilan entre los 600 y los 8.000 euros, cuantía esta concedida solo en 3 casos.
Llevamos 43 minutos contando noticias en este informativo 14 horas. Resumimos hasta ahora lo fundamental con Elia Fernández. Continúa la guerra de cifras.
Tras la petición de Madrid de levantar las restricciones en las zonas que han bajado de los 500 contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes, el vicepresidente Ignacio Aguado dice que la decisión dependerá de los técnicos de la Consejería de Sanidad.
Y serán ellos los que nos trasladen en qué momento hay determinadas zonas de la Comunidad de Madrid que pueden verse, bueno, pues afectadas por nuevas restricciones, o otras, en cambio, pueden levantarse esas restricciones. Pero
el ministro Salvador Illa insiste en que la incidencia sigue siendo muy elevada.
El informe que hicimos público ayer con datos fechados en el día anterior, el lunes a las 12 de la noche, es de 710 casos por 100.000 habitantes en Madrid. Son datos proporcionados por la comunidad autónoma. Las otras cifras que han dado, pues probablemente tienen fechas de corte o parámetros distintos, pero el dato oficial
la esperábamos para hoy, pero finalmente la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las multas llegará mañana.
La Sala del Contencioso está redactando su auto sobre las últimas restricciones a la movilidad. Hasta que se pronuncie, los controles seguirán siendo informativos, pero ojo, porque la policía sí está haciendo propuestas de sanción.
Permiso especial para los bares de copas y discotecas.
A partir del 15 de octubre, la Comunidad de Madrid permitirá que tengan una licencia mixta para dar servicios de restauración temporalmente. Tenemos ya la primera reacción en el sector, es la de Tito Pajares, presidente de los empresarios del Ocio Nocturno de Madrid.
Estamos en un momento de celebración y espero que este auto sea un salvavidas para muchas empresas que se vean obligadas a cerrar.
Ojo, novedades en la movilidad.
Ya está abierta la intersección entre Príncipe de Vergara y Francisco Silvela en Madrid tras las obras de desmontaje del puente de Joaquín Costa, que terminarán el 21 de octubre.
A ver cómo va a quedar, si es un poco pensando en los vecinos, más habitable, o simplemente que va a ser como una vía como la castellana, ¿no?
La Audiencia Nacional pide al Supremo que investigue Iglesias por el caso Dina.
Por delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Pablo Echenique en Twitter dice que contra Pablo Iglesias vale todo. El Partido Popular y Ciudadanos piden al vicepresidente que dimita o que Pedro Sánchez le cese.
Nosotros no somos como ellos, no nos lanzamos en jauría a destruir las presunciones de inocencia como hace Pablo Iglesias con sus adversarios políticos. Por tanto, lo único que le digo a Pablo Iglesias es que se aplique el código ético de Podemos, que dé ejemplo de coherencia alguna vez y, por tanto, que le toca dimitir.
No está imputado porque está aforado, porque si fuera un ciudadano normal ya estaría imputado.
Y objetivo, crear 800.000 empleos en 3 años.
Es el reto del plan de recuperación del gobierno que hoy ha presentado Pedro Sánchez. Promete movilizar 72.000 millones de euros de los fondos europeos en los próximos 3 años y pide unidad, ha dicho, para convertir el golpe de la pandemia en una oportunidad de futuro para el país.
Nunca, nunca, al menos desde los tiempos de la transición, nuestro país ha necesitado tanto la unidad, la cooperación, la lealtad institucional del conjunto de todas las fuerzas políticas parlamentarias.
Hasta aquí este tiempo de noticias, porque nosotros lo que necesitamos ahora es cultura, Isabel García Regadera.
Gracias, David. Pues muchas noticias y convocatorias relacionadas con el mundo de la cultura y además nuevo Premio Nacional de Circo, pero eso será en unos minutos en Cultura Express.
Nosotros no te robamos más tiempo, más información después en los boletines horarios a partir de las 4. Tienen también Madrid Directo con Nieves Herrero y, por supuesto, El Enfoque con Félix Madero a partir de las 8. Hasta mañana.
David Junquera, Noticias 14 horas.